Carlos Uriarte, secretario de Educación de la provincia de Río Negro, porque hubo una reunión paritaria ayer, se habló de varios temas, pero mejor que nos cuente todo él, porque capaz que digo todo yo. Me parezco a Estela, que dice todo antes del entrevistado.
¿Qué tendré que ver yo?
Juan Carlos, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Bueno, muy buenos días a ambas. Sí, la verdad que ayer tuvimos una extensísima paritaria. Iniciamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 11 y media de noche, así que bueno, que fue un debate muy rico, muy amplio, digamos, con las propuestas y los proyectos que, digamos, que defiende cada una de las dos, ministerio y gremio, y bueno, pudimos cerrar un acta a esa hora de la noche.
¿Cómo transcurrió la reunión? ¿A qué llegaron? Digo, porque había un fuerte rechazo por parte de UNTER a este programa nuevo Comunicarnos, ¿no?
Sí, digamos, los tres temas centrales fueron la implementación del Conectarnos, el programa Conectarnos,
sí.
Que muchos los llaman 0800, en la escuela secundaria de Río Negro, nosotros pedimos trabajar el tema de la implementación de las 35 escuelas que nos quedan por ingresar al nuevo formato de escuela secundaria de Río Negrina, y algunas cuestiones que tenían con respecto al nomenclador. Esos fueron los tres grandes temas.
¿Y a qué acuerdo llegaron?
Sí, me corté porque me hacía un ruidito, pensé que se había cortado.
No.
Digamos, lo que tiene que ver con el conectarnos, no había una buena lectura del gremio, o no estaban muy, digamos, al tanto de qué se trataba, porque, digamos, recibimos varias presentaciones, muchísimas presentaciones de diferentes docentes y de escuelas que se negaban a esta implementación porque, según ellos, se violaban el estatuto del docente, resoluciones como la 1080, que es la de designaciones, y otras resoluciones. Cuando el ministerio explicó bien cómo se trabajaba, cómo se, digamos, las modificaciones que hicieron, porque esto salió por resolución del CPE, se constató fehacientemente que no hay, digamos, ningún tipo de violación. Lo único que se cambia es el procedimiento de información de la licencia. Uh-huh. Todo lo demás sigue estando como estaba. Y en algunos casos, nada más que cuatro casos, que tienen que ver con las contingencias, con las situaciones que se ocurren a la mañana, a la tarde, con algún imprevisto, que son la licencia por enfermedad, la licencia por atención de un familiar, por donar sangre y por fallecimiento de un familiar.
Sí.
Son las únicas que se modifican.
Uh-huh.
Yo creo que en esa implementación nosotros ofrecimos al gremio la instancia de que vengan a observar cómo es todo el desarrollo, cómo es el proceso, que vengan a comprobar dentro de nuestros equipos de desarrollador del ministerio, que fue creado por nosotros, que por supuesto que es un orgullo para el ministerio tener este tipo de situaciones, y que pensar en una educación para el siglo XXI. Tenemos todo lo que tiene que ver con los adelantos informáticos, con tener todos los docentes en el sistema, los cargos, los turnos, todas las escuelas en el sistema. Esto nos beneficia muchísimo para por lo menos tener una ciencia cierta de qué es lo que pasa en cada escuela de la provincia.
Uh-huh. ¿Y fue aceptado después de esta información el nuevo sistema por el gremio?
Digamos, la postura, o sea, no quedó plasmado en el acta que ellos están de acuerdo, pero sí que se va a trabajar, y algún punto que ellos consideren y que lo trabajemos con nosotros, que habría que modificar o corregir en la normativa, lo vamos a hacer.
Uh-huh. Bueno, esperemos que se pueda implementar. ¿Para cuándo estaba la fecha ahora? 4 de septiembre, ¿verdad?
Claro, nosotros habíamos pensado para el 14. Lo que sucedió es que tuvimos algunos inconvenientes en las líneas y demás.
Claro.
Queremos hacer una muy buena prueba, por eso lo invitamos inclusive al gremio, sobre todo a la secretaria de primaria y de inicial, que son las dos direcciones que están involucradas, para que lo vean, que constaten.
Claro.
Cómo se dispara, cómo la llamada va del director al supervisor, a la unidad de gestión y a las juntas médicas, para que esté todo en línea y digamos, pueda salir rápidamente para poder, si es necesario, si si se da la reglamentación para poder cubrir suplencias, se dispare automáticamente. Esa es una de las preocupaciones del gremio, que pensaban que, bueno, se iba a demorar mucho, entonces no se iba a poder cubrir las suplencias y demás.
Perfecto.
Eso quedó demostrado que no es así.
Ahora, cambiando de tema, digo, esto es por un lado el tema del programa Comunicarnos de Licencias, y se habló de la nueva escuela secundaria, como vos dijiste, Juan Carlos. ¿Se llegó a algún acuerdo? Yo tengo, ayer justo estuve hablando con el director de una escuela y decía, la verdad es que es una muy buena opción la nueva escuela secundaria para implementarse en Viedme, que tengan la posibilidad los chicos de poder ir aprobando por trayectoria, ¿no?
Sí, digamos... En esta situación, digamos, no quedó, digamos, la aceptación de, o sea, nosotros lo que pedimos es al gremio, es, bueno, la implementación en las 35 escuelas que nos restan, y teníamos, llevamos un programa de acciones que tenemos que realizar para que esto se pueda hacer con tiempos, evitando problemas, evitando lo que nos pasó todo a lo largo de este año, el inicio del año. Uh-huh. En eso tenía que ver con la comunicación desde la dirección de secundaria a las escuelas de las POF. Las POF son las plantas orgánicas funcionales de la escuela, que a cada escuela le llegaría la de la zona, porque nosotros cuando hacemos, digamos, este nuevo formato, implica que, como yo tengo muchísimos docentes en las escuelas, que era una de las grandes preocupaciones del gremio, una escuela que tenía 60 docentes va a tener 40 o 35, pero, digamos, yo concentro una escuela, pero libero otras escuelas. Entonces se lo va a mandar a todas las escuelas, la POF de las demás escuelas de la zona de influencia, como para que sepan, digamos, que nadie se va a quedar sin trabajo. Esto amerita hacer una inscripción nuevamente de docentes para los nuevos espacios curriculares. Esto se haría en el mes de septiembre, octubre, y bueno, y la idea es hacer una reubicación de titulares en el mes de diciembre. Esa fue la propuesta nuestra. El gremio, por su parte, del secretario de nivel secundario, fue el que planteó algunas dudas, algunas preocupaciones, ha recorrido algunas escuelas, y bueno, surgen cuestiones que tienen que ver con que, no sé, el facilismo que los chicos ahora van a pasar sin tener ni que hacer demasiado de esfuerzo, además, en realidad, digamos, lo que nosotros concretamos es una reunión rápidamente con la directora de nuestra educación secundaria, Gabriela Erso, que se junte con el gremio, que evalúen, y trabajaremos juntos aquellos, digamos, planteos que benefician a la calidad de la nueva escuela secundaria. Uh-huh. Lo que sí se reconoció es que hay algunos, digamos, datos firmes y fuertes que dice que los chicos van a la escuela, o sea, tenemos una muy buena retención con respecto a otros años, los chicos tienen ganas de la escuela, participan en la escuela, y bueno, habría que ir corrigiendo algunas cuestiones que por ahí se pueden seguir trabajando.
Uh-huh. ¿Dónde están ubicadas esas 35 escuelas que aún no se pone en marcha la nueva escuela secundaria?
Claro, vieron que la implementación de la escuela secundaria tenía que ver con las zonas y consejos escolares.
Sí.
Nos quedan pendientes la zona de el consejo escolar de Viedma,
sí.
Viedma Conesa, nos queda pendiente Sierra Grande, sí. Río Colorado, Catriel, Cipolletti, y me está faltando el más.
Uh-huh. Son varias localidades.
Sí, son siete, digamos, consejos escolares en los cuales no se ha implementado la escuela secundaria. Bueno, nosotros queremos trabajar con el gremio, siempre ofrecimos esta posibilidad. Por diferentes cuestiones no se pudieron arribar.
Sí.
Queremos que, digamos, todo lo que hace y que pueda traer el gremio, que hace a la mejora de la educación, bienvenido sea.
Clarísimo, la verdad, clarísimo, Juan Carlos. Ojalá que se llegue a un acuerdo, que se pueda implementar y que se siga adelante con este proyecto. Te mandamos un abrazo desde acá, gracias.
No,
que
tenga gracias, buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días. Y bueno, y siempre digo que los beneficios que tienen algunos chicos en este momento con una nueva escuela, con una escuela del siglo XXI, sería bueno que llegue a toda la provincia. Así que un abrazo para todos.
Hasta luego. Juan Carlos Uriarte, secretario de Educación de la provincia de Río Negro, hablando con nosotros. Vamos a ver qué sucede, digo, en cuanto a la implementación, por un lado, del programa Comunicar,
Sí.
Comunicar, y por otro lado, la nueva escuela secundaria en estas en estas escuelas que todavía no se implementó. 58 escuelas están bajo el programa.
Sí, 35 faltan.
Y 35 faltan, exactamente. Vamos con las noticias locales y enseguida volvemos.
Música, información, palabras, compañía y bien arriba. Así es la primera mañana de la Radio de Todos, con Caro Fernández. Para contarte mejor.
Escuchanos, te escuchamos. La Radio de Todos.
Nacional informa.
Tres grados cuatro décimas, la temperatura de esta hora, cielo algo nublado, viento del noroeste a 16 kilómetros por hora, la térmica todavía 5 décimas de grado, medio grado bajo cero.
Títulos.
Una ablación múltiple en Bariloche permitirá ayudar a tres personas. Derechos Humanos del municipio pide información sobre Silvia Colque y el estado de sus hijos. Los judiciales bonaerenses inician otro paro por 48 horas. Una ablación múltiple realizada en Bariloche permitirá salvar a una persona y mejorar la calidad de vida de otras dos, según el doctor Leonardo Uchiumi, a cargo de Cucay en Río Negro. La intervención se produjo como consecuencia de la donación que autorizaron los padres de un adolescente de 15 años, Gustavo Vargas, que murió luego de recibir el disparo de un arma de aire comprimido que él mismo manipulaba en su casa. Uchiumi, luego de relatar que fueron infructuosos los esfuerzos médicos por salvar la vida del chico en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, detalló el proceso de la ablación.
Bueno, la verdad que tomaron en una situación de mucho shock, dolor y tristeza una decisión de seguir adelante con la donación y acto generoso y solidario de donar los órganos. Salvar la vida o mejorar la calidad de vida entre 7 a 10 personas. Esto en condiciones súper ideales. En este caso, bueno, fue una ablación múltiple que se pudo ablacionar los riñones, el hígado y además uno de los globos oculares para donación de córnea. Es decir, que se van a beneficiar 3 pacientes. En el caso del hígado, que es un órgano vital para el ser humano, con esto le salva la vida a una persona y a otras 2 personas que van a recibir cada uno riñón. Bueno, le va a mejorar notablemente la calidad de vida porque los pacientes están en diálisis.
Los hijos de la desaparecida Silvia Colque siguen viviendo en la casa familiar de Viedma con su padre, pues aún no se ha concretado el procedimiento de admisión a causa de la falta de profesionales del organismo provincial a cargo. Así lo expresó a Nacional la subsecretaria de Derechos Humanos Municipal, Gladys Cofré, que reseñó la actividad desplegada para interiorizarse de esa situación.
Sí marcamos nuestra preocupación, sí pedimos informes, solicitamos cuáles son los avances de los mismos, sí quién interviene en cuanto a la familia, a los niños también, de la persona desaparecida, en este caso de Silvia Colque, para ver qué pasa también con esa familia, saber qué pasa con los niños hoy. La información que nosotros tenemos es la misma que han salido en algunos medios. Consultamos también respecto de los chicos, lo que nos dijeron es que se había hecho una admisión con los niños, que los niños estaban con un hermano mayor, que después el padre se quedó ahí en el hogar al cuidado de ellos y que están haciendo el seguimiento, pero que se hizo la admisión y que se entendió que tiene que estar dentro del programa de protección, que se hizo la admisión, pero que todavía no se está llevando a cabo dentro del programa porque no hay profesionales.
Los trabajadores judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense inician hoy una nueva medida de fuerza de 48 horas en rechazo a la última oferta salarial del Estado provincial. Esa medida de fuerza afectará el funcionamiento de los 19 departamentos judiciales en toda la vecina provincia, sumado a una movilización que el gremio realizará mañana en La Plata. El conflicto salarial en el sector ya lleva 5 meses en los que el gremio ha llevado a cabo diversas formas de protesta. Tenemos a esta hora 3 grados 4 décimas de temperatura, con cielo apenas nublado en la comarca, 83 el porcentaje de la humedad, 1017.8 hectopascales la presión, viento del noroeste a 16 kilómetros por hora. Informó Gabriel Guerrero, Noticias Nacional Viedma, la radio de todos.
Informó Nacional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Todos los jueves, en horario de siesta, la radio se vuelve tango con Jorge Trillo.
Vas a ver, va a ser fantástico. Aquello que cumple con nuestras ideas más hermosas, más osadas. Aquello que nos acompaña, nos hace disfrutar, nos permite imaginar. Ahí está la cosa, ahí está el misterio.
¿Qué haces, nene? Jueves, 14 a 16. La siesta del tango. La radio de todos.
¿Haces lo que él quiere para que no se enoje?
Si te dice que no, es no. No la obligues.
Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida.
¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie.
No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa.
Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente.
¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes?
¿Un insulto? ¿Un empujón?
Que se arrepienta y te pida perdón no sirve.
Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla.
Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país.
Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nunca dejemos de ser chicos. Radio Nacional, en sintonía con todos los chicos.
Living dangerously.
Aquí son las 9:41, ya falta un ratito y te voy adelantando que es probable que antes de que termine la semana vamos a estar hablando con la gente del área audiovisual de la Secretaría de Cultura de aquí de la provincia, porque están armando junto al ENERC. El ENERC es la escuela de cine que pertenece al INCA, al Instituto de Cine, que es la escuela más prestigiosa de cine del país y que tiene como mucho prestigio también a nivel internacional. Armaron un convenio, lo están armando con todas las provincias, lo están armando a nivel federal, y van a hacer clínicas y seminarios de cine en la línea sur. Ya empezaron, sí, ya empezaron a dar las diferentes clínicas, que es súper interesante, así que vamos a estar hablando seguramente con Cristian Calvo en estos días. Dentro de pocos días se estrena una película maravillosa en Buenos Aires, lo digo para que la gente que va a Buenos Aires y después, porque seguramente va a llegar acá, que es un tema muy actual. Es este tipo de cine que tiene una bajada de línea social, digo, una postura frente a diferentes situaciones. La película se llama Alanis. Si quieren, empiecen a buscar información. Tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con el derecho de una madre a estar con un hijo.
¿Lanis?
Alanis.
Alanis.
protagonizada por Sofía Gala y Dante, que es su hijo, su hijito de 2 años, ahora tiene 2 años y medio, lo hicieron durante el verano. Y la verdad es que es una película que ya está premiada, que ahora va al Festival de Toronto. Es una película que va, que la verdad es que está instalada desde un lugar muy interesante a nivel mundial, que seguramente va a traer muchos premios al cine nacional, a la Argentina. Pero me parece que es interesante tener este tipo de películas como para hablar de ciertos temas, para instalar debates sí. relacionados a ciertos temas, que por ahí lo dejamos a un costado. Me parece que es una película que hasta se va a utilizar como se utilizó Mía en algún momento, que fue la bandera para toda la lucha por la identidad de género. Así que me parece que es interesante esto. El 21 de septiembre se estrena en Buenos Aires y seguramente después la vamos a tener acá. Está bueno hablar de cine, está bueno hablar de arte. Me parece interesante que se fomente esto y ojalá que desde el Instituto de Cine se siga fomentando el cine y apoyando a la cantidad de realizadores, actores y productores nacionales que tenemos, que son maravillosos. Nos hacen quedar bien en todo el mundo, ¿no? Siempre que tenemos algún tipo de contacto, están viajando, están ganando premios. La verdad es que es un orgullo. Me parece que hablando...